Bienvenidos amigos de los toros y de la radio. Aquí seguimos, una semana más dando ruido y al pie del cañón. Durante estos últimos programas hemos estado hablando del estado en el que se encuentra el proyecto de la obra de rehabilitación de la Plaza de Toros de Ciudad Real. Como ya adelantamos la semana pasada, parece ser que lo primero ya está hecho, y es que el arquitecto municipal ha terminado el proyecto de la obra. Y digo parece ser porque lo único que sabemos al respecto es lo que Antonio Espadas, presidente del Ateneo Taurino Manchego, nos contará en unos momentos. De momento, en la página web del Ayuntamiento de la Capital no hay nada al respecto en la última Junta de Gobierno local, celebrada este pasado lunes. El tiempo sigue pasando. Sabemos de fuentes solventes que la señora alcaldesa, doña Eva María Masías, está trabajando intensamente para sacar este proyecto lo antes posible. Está manteniendo numerosas reuniones con los técnicos municipales para que cuanto antes el proyecto vea la luz. Desde esta tribuna le vuelvo a decir a la señora alcaldesa que los micrófonos de Cargando la Suerte en COPE Ciudad Real los tiene a su disposición. Para nosotros será un placer poder saber de primera mano cómo está este asunto. Y cambiando radicalmente de tema, seguimos con los preparativos de la entrega de premios, los trofeos Virgen del Prado a los triunfadores de la provincia de Ciudad Real. Hoy estará con nosotros Juan Contreras, ganador del trofeo al mejor hombre de cuadrillas. Les prometo que es un placer para los aficionados escuchar a este pedazo de torero. No se lo pierdan. Comenzamos. Víctor Dorado, buenas tardes.
¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes, un placer de nuevo echar este ratito de toros en los micrófonos de COPE.
La verdad es que se van juntando ya la semana y ya llevamos 15 programas.
Pues a lo tonto, ¿eh? Parece mentira. Parece que fue ayer, como quien dice, pero ya son varios meses al frente de esta nueva andadura y la verdad es que cada día pues más ilusionados y cogiéndole más el aire, como se suele decir en el argot taurino, ¿no?
Sí, la verdad es que estamos contentos y también queremos agradecer a todos los oyentes y a todos los que nos siguen ahora en este nuevo espacio en radio, que siempre nos llaman para darnos consejos, como nuestro amigo Tomás Mata, que siempre nos llama para darnos alguna crítica, pero siempre constructiva, para poder pues mejorar, ¿no? Como se suele decir. Esto es una cosa nueva para nosotros, el tema de la radio, aunque hemos colaborado en alguna ocasión con algún medio, pero esto de hacer nuestro programa semanal tiene también su responsabilidad y hay que buscar contenidos y hay que buscar que la gente, al fin y al cabo, cuando te estén escuchando, no se aburran.
Fundamental que los aficionados en general, ya si son amigos, pues mejor todavía, que nos arreen lo que haga falta, porque será siempre para crecer ante estos micrófonos.
Bueno, recordar que el día 12 de noviembre celebraremos la segunda gala de los premios taurinos Virgen del Prado y, al igual que hacemos nosotros, pues diversas peñas de la provincia están también inmersas en la organización de sus semanas culturales, como puede ser ahora el Club Taurino de Almodóvar, que las está preparando para darla a conocer sí. En breve, y la Peña Taurino del Burladero, que la semana pasada celebró su semana cultural.
Sí, fueron la 34 edición de estas jornadas culturales de la Peña Taurina del Burladero de Valdepeñas, en la que la compusieron de tal manera de que, bueno, le dieron un contenido bastante bueno en el aspecto cultural con dos ponencias, una de ellas por parte de un monosabio Ángel Zamorano, que tituló su ponencia como 25 años en las entrañas de las ventas, y la segunda, como decía antes equivocadamente, Jacinto Salazar, un apoderado que tituló su ponencia Una vida por y para el toro. Importantísimo, como decíamos antes, estos actos culturales que vienen a dar contenido al aficionado, en definitiva, cuando la temporada pierde su actividad en lo que respecta a los festejos, y que las peñas taurinas y asociaciones celebren estos actos. Otro de los actos, valga la redundancia, que organizó la Peña Taurina del Burladero fue la entrega de los premios que vinieron a poner sobre la mesa lo más destacado de la corrida celebrada el día 3 de septiembre, y los fallaron de la siguiente manera. El premio al triunfador fue para Gómez del Pilar, el premio al mejor par de banderillas para Ignacio Martín y el premio a la mejor faena para Miguel Tendero con aquel toro de Conde de Mayalde con el que estuvo sensacional, Manuel.
Pues sí, hay que decir que también asistió el empresario Juan de Padua, el presidente de la Peña de Burladero, como no podía ser de otra manera, y que bueno, que este tipo de actos son muy importantes. Ahora también charlaremos a continuación con Antonio Espada y le podremos también preguntar por qué pasa si se va a poder celebrar el ciclo Los Toros en la Cultura, que esperemos que vaya todo bien, que se pueda celebrar con normalidad.
Decir también que el criterio de la Peña Taurina al Burladero de Valdepeñas dejó desierto al toro más bravo, a la mejor estocada y al puyazo, quedando desierto estos tres galardones.
Bueno, la Peña Taurina al Burladero, que es una de las peñas más antiguas que hay en la provincia, que perteneció, vamos, ha sido también galardonada hace unos años, quiero recordar, por la Federación Nacional Taurina, porque ya digo que es una de las peñas más importantes y con más tradición que hay en la provincia de Ciudad Real. Lo dicho, es muy importante que se celebren este tipo de actos en el invierno, que la afición siga viva, y le damos la enhorabuena a los premiados y, por supuesto, a los miembros de la Peña Taurina del Burladero, que sigan trabajando en pro de la fiesta nacional.
Pues sí, además es que Valdepeñas es una de las plazas estandarte de la temporada en la provincia de Ciudad Real, de las plazas centenarias de nuestra provincia, y de las cuales hay que sentirse muy orgulloso, y es un verdadero gusto, como decimos siempre, visitar estos cosos taurinos el día grande de sus fiestas, cuando celebran su festejo taurino, como Manzanares, como Valdepeña, La Solana y todas estas plazas de toros tan, tan señeras, ¿verdad?
Pues sí, un consejo y volvemos enseguida con el primero de los invitados del programa.
En COPE estamos donde estás tú.
Me despierto con la COPE y me acuesto con la COPE. No he cambiado desde hace muchos años. Estoy muy contento.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días,
¿qué tal?
Señora, ¿y usted conoce algún tatuaje especialmente tonto?
Bueno, yo misma soy un claro ejemplo de tatuajes tontos.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Bueno, como todos ustedes saben, la semana pasada anunciamos que la alcaldesa cumplía o iba a cumplir la promesa de presentar el proyecto el 15 de octubre. Así fue. Como nosotros no tenemos la posibilidad de hablar con doña Eva María Masías porque no nos atiende, pues le tenemos que hacer estas preguntas a un interlocutor muy válido, en este caso, el presidente del Ateneo Taurino Manchego. Buenos días, Antonio.
Hola, buenos días, Manolo, ¿qué tal, hombre?
En este caso, sí se ha cumplido por parte de la alcaldesa. Se comprometió a que el día 15 de octubre el proyecto de las obras de rehabilitación de la Plaza de Toros lo presentara el arquitecto municipal y parece ser que así ha sido, ¿no?
Pues sí, digamos que en esta ocasión se ha cumplido la promesa que nos hicieron de que el arquitecto municipal, en la fecha en la que estaba prevista, o bueno, al cumplirse la fecha prevista, que era el día 15 de octubre, pues que se presentara el proyecto a la alcaldía, y así, según nos ha comunicado Eva María Masías, así ha sido. Que ya es algo positivo en los tiempos en los que vivimos, ¿no? Que al menos se vayan cumpliendo algunas palabras y algunas promesas que se vayan realizando. Entonces, bueno, pues por suerte parece ser que ese trámite, que es el primero y el más importante, digámoslo así, bueno, el más importante es que la obra esté finalizada, ¿no? Pero con algo que estábamos deseando que así fuera, pues ya se ha cumplido.
¿Cuál es el siguiente paso a dar? ¿Cuál es el siguiente trámite? Si os ha comentado algo
la alcaldía. Bueno, no hemos entrado en profundidades, porque estábamos tan preocupados con que llegara ese día 15 y que esa promesa, como estoy repitiendo, se cumpliera, que en un principio nuestro principal deseo es que nos confirmara que el arquitecto municipal, el hombre, pues había cumplido con el requerimiento que se le había hecho, y no hemos entrado en profundidades, pero según me comentó Eva, eso lleva unos trámites burocráticos, ha de pasar por una serie de trámites, si valga la redundancia, pero que su deseo es que antes del día 31 de diciembre la obra se haya podido adjudicar a una empresa y que, bueno, pues empiece a realizar cuanto antes. Pero lleva sus trámites, eso no es decir pasar de la noche al día ni del día a la noche. El proyecto, como digo, se ha presentado y ahora pues tendrá que cumplir los trámites oportunos, no sé si en la Junta o tendrá que ser simplemente el Ayuntamiento, pero lleva sus trámites. Eso no es decir ya está el proyecto y ya se puede adjudicar la obra o sacar la subasta. Tengo entendido que es así. No quiero hablar tampoco de cosas que desconozco porque tal vez sería meterme un charco con un desconocimiento total y absoluto.
Vosotros tuvisteis una reunión con la señora alcaldesa ya hace un tiempo. ¿Os enseñó ella en qué consiste el proyecto? Porque
sí, la obra, Manolo, estaba claro lo que se quería hacer. Era un proyecto que era una reforma integral de la plaza, un proyecto que afectaba, bueno, en principio, a todo el tema de la techumbre, que estaba en una situación muy delicada, a los muros, que también estaban, se habían puesto, realizado una serie de testigos para ver cómo iban evolucionando, si se iban abriendo o iban cediendo o qué problemática tenían. Había que ampliar concretamente un vomitorio y hacer uno nuevo, entre el sol y la sombra, por decirlo así, para cumplir con el tema de alojo y desalojo de la plaza. Es decir, que afectaría a la techumbre, que como digo, estaba en una situación muy delicada, al tema de los muros. Se pensaba también en el tema de los vomitorios, como te digo, en un ascensor que permitiera que personas con discapacidad pudieran acoplarse a una plaza. Y había otro tema también, que era una especie de callejón que se quería llevar a cabo entre lo que es la Glorieta Pérez Ayala y la calle de la Esperanza. Le dijimos que aquello era algo tal vez innecesario, pero lo que querían era dejar como la plaza aislada, que también habían procedido a expropiar alguna casa, alguna vivienda de las que estaban pegadas prácticamente a la plaza, para dejar como un edificio aislado de todo. Y en fin, era una reforma, como te digo, integral. Para nosotros lo más importante era el tema de la seguridad, para evitar que allí pueda ocurrir ningún tipo o pueda existir algún tipo de problema. Y estábamos centrados con el tema del techo, el tema de los muros, en fin, lo realmente importante que afecta a seguridad y cumplir con todas las normas que estén establecidas para que se puedan llevar a cabo espectáculos taurinos y no taurinos. Esa era la preocupación, que dejamos constancia de ello y que creo que Eva María Masía lo tiene asumido, de que cuando la plaza se abra o abra las puertas, reúna todas las condiciones de seguridad y a todos los niveles para que se puedan celebrar, como digo antes, cualquier tipo de espectáculo.
También se comentó en algún corrillo, por supuesto extraoficial, que había una posibilidad de eliminar algún corral, ¿verdad?
Es que el hacer el callejón o llevar a cabo ese callejón que se pretendía de la glorieta de Pérez Ayala, es decir, de la fachada principal de la plaza hasta la calle de la Esperanza, llevaba implícito reducir alguno de los corrales que tenía la plaza. Por lo que, dijimos que era tal vez una obra innecesaria, pero es que al andar tocando muros, lo del callejón parece que económicamente no era una obra importante, pero que sí que podía suponer, que la plaza quedara como más aislada y darle un poco de vida, crear un poco de vida entre esa glorieta y esa calle de la Esperanza, por la vida que se le quiere dar al barrio de la Plaza de Toros. No era un tema que afectara realmente a lo que es el edificio de la plaza en sí, sino para darle vida a ese barrio de la Plaza de Toros. Los corrales, según esto, lo estuve viendo un día y estaba el arquitecto municipal, estaba el presidente del Colegio de Veterinarios, y reducir el tamaño de los corrales tampoco, o reducir un corral concretamente, tampoco iba a afectar mucho al tema del funcionamiento de la plaza.
No, afortunadamente la plaza tiene buenas instalaciones,
tiene espacio,
en ese sentido tiene sitio.
Tiene espacio. Lo que pasa es que cuando empieza a tocar unas cosas, acaba afectando a otras.
Claro.
Porque también iba a afectar al tema de la manga por la que se descargan los toros de la calle a los corrales. Había que hacer una especie de pequeños retoques, pero para nosotros lo que realmente tenía importancia era lo que es el edificio en su conjunto, sobre todo el tema de seguridad, el tema de la techumbre y el tema de los muros y el tema del acceso que había que hacer con un nuevo vomitorio y ampliar otros dos que había para que no hubiera ningún problema de seguridad ni de alojo ni desalojo, como decimos.
Bueno, lo importante es que en este caso sí ha cumplido su palabra. Yo sé, en ningún momento dudo de la buena intención de la alcaldesa, porque además lo sé, que tiene buena intención y que le está dando muchísimos quebraderos de cabeza y disgustos el tema de la obra de la Plaza de Toros. Pero es verdad que tampoco entendemos su postura de no querer atender a este medio de comunicación y querer dar la cara cuando, lo normal sería poder poder tener una conversación. Por eso te agradecemos que nos hayas atendido, pero ya aprovechamos que te tenemos aquí y te podemos preguntar alguna otra cosilla del Ateneo, de las actividades del Ateneo Taurino Manchego.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenas. Agradecerte, como dice...
Víctor, perdona, es que quiero dejar constancia de una cosa. Sí. Yo creo que Eva ahora, yo la veo muy muy metida con el tema de que es un reto personal suyo, creo, el que la obra de la plaza se lleve a cabo. Creo que de momento, y lo digo con toda la sinceridad, se ha quitado un peso de encima al tener el proyecto ya en sus manos o en manos del ayuntamiento, y creo que deben todos los partidos políticos, unos por un motivo y otros por otro, remar en la misma dirección. Porque, por ejemplo, a Unidas Podemos es posible que los toros no le gustan, así lo manifiestan abiertamente, pero creo que está en la obligación de defender el edificio, un edificio histórico que tiene los años que tiene, aunque sea solamente por eso, que permita la celebración de otros espectáculos, y conservar, como digo, un edificio histórico, lo tiene que apoyar. Y el resto de los partidos, ya no te quiero decir, todos, porque en todos los partidos buenos aficionados, y bueno, y creo que mirarán por el poco patrimonio que tiene Ciudad Real a nivel histórico.
Pues ojalá sea así.
Perdóname que me he extendido.
Antonio, simplemente, bueno, agradecerte también la disposición y el que nos haya agarrado de interlocutor, como decía mi compañero Manuel. Y bueno, un poco aprovechando tu presencia en los micrófonos de COPE Ciudad Real, pues a modo de presidente del Ateneo Taurino Manchego, en calidad de presidente del Ateneo Manchego, saber un poco si con esto de las restricciones que van atenuándose en lo que conlleva la celebración de actos culturales que el Ateneo Taurino Manchego todos los años ha llevado a cabo, saber si nos podías adelantar algo sobre el ciclo, los toros y la cultura.
Sí, os puedo decir que, bueno, nuestra ilusión de que este año se pudiera llevar a cabo el 33 ciclo de los toros y la cultura, pues creo que ya lo tenemos, esa ilusión ya está cubierta. Va a haber ciclo de los toros y la cultura el día 30 de noviembre, 1, 2 y 3 de diciembre. Tenemos los carteles para esos días prácticamente cerrados, y en el momento en que, bueno, que los podamos hacer públicos y vosotros vais a ser los primeros, si no los primeros en conocerlos, por infinidad de motivos, por el tiempo y el cariño que le estoy dedicando desde hace mucho tiempo, y creo que vais a cumplir 10 años ya encargando la suerte, creo que vais a ser los primeros en conocerlos en el momento que los carteles, como digo, estén cerrados. Pues que van a ser en el Museo López Villaseñor, ya tenemos la sala acordada y todo, y que bueno, que en breve pues daremos a conocer los carteles. Creo que van a ser unos carteles muy interesantes y que al público, al aficionado, pues le van a gustar. Yo diría que al público, aficionado y no aficionado.
Antonio, además de este hecho de lo que es una gran noticia, que vaya a ver los ciclos, el ciclo de los toros y en la cultura, aprovechamos también la ocasión para invitar al Ateneo Taurino Manchego, como siempre, para nuestra segunda edición de la gala de trofeos Virgen del Prado, que se celebrará el próximo 12 de noviembre y que os esperamos con los brazos abiertos, Antonio.
Pues si Dios quiere, bueno, y lo va a permitir, y estoy seguro de ello, el Ateneo estará acompañando a lo que soy y a lo que representáis. Y con todo el cariño, igual que estuvimos en esa primera edición, queremos estar en la segunda, bueno, y ahí estaremos, si Dios quiere.
Muy bien, muchas gracias.
Pues muchísimas gracias, Antonio. Seguimos gracias. En contacto.
Que yo no estoy interlocutor, yo de alguna manera lo que quiero, es colaborar y remar, y que rememos todos en la misma dirección para que la Plaza de Toros pues esté como debe estar, y que si es posible el año que viene pues podamos ver toros ya y disfrutar todos de ellos.
Ojalá, lo veo difícil, pero ojalá.
Bueno, vamos a tener la ilusión. Yo espero que el año que viene, y digo el año que viene, antes del 31 de diciembre, podamos ver toros. No estoy diciendo nada más.
Muy bien, pues venga, hasta la próxima, Antonio. Muchas gracias.
Venga, muchas gracias.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Pero estamos aquí, tiempo de juego.
En el deporte.
No recuerdo haberse mal a buscar el apoyo de Gareth.
En el entretenimiento.
La película es muy buena. Ves la primera media hora y luego la quitas. Vale. Y te has quedado fantástico.
En la información.
Hacemos el resumen. Lo primero, Manolo, los mejores. ¿Con quién te quedas?
Bueno, me manda Miguel.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Bueno, y como les prometimos a todos los oyentes de Cargando la Suerte en COPE Ciudad Real, vamos a traer a los invitados, a los triunfadores de este año en la provincia de Ciudad Real. Van a pasar todos por los micrófonos de este programa. Y hoy nos acompaña el torero de plata, triunfador de la temporada en la provincia de Ciudad Real, Juan Contreras. Juan, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas.
Bueno, ¿qué tal? Nada, bien, bueno. Aquí esperando que llegue el ansiado día 12 para la entrega de premio.
Muy bien, lo primero, Juan, bueno, pues darte la enhorabuena por este trofeo al mejor hombre de cuadrillas de la temporada de Ciudad Real 2021. Además, un premio que este año, por circunstancias de que la capital se encuentra en un cierre temporal, ¿no? Por una reforma, una rehabilitación del coso de la capital, pues hemos cambiado. No podíamos permitirnos el lujo de dejar pasar este año sin trofeos Virgen del Prado y de carácter provincial en una provincia donde se dan muchos toros. Pues hombre, la enhorabuena tiene mayúsculas porque hemos visto cosas muy buenas, hemos visto grandes profesionales y Juan Contreras para el jurado del Trofeo Virgen del Prado ha sido el galardonado sin duda alguna por tu tarde en Manzanares y tu tarde en Almodóvar del Campo, Juan.
Pues muchas gracias, ¿no? Pero yo creo que aparte de los valores que haga uno en la plaza, lo importante ha sido, tiene mucho valor lo vuestro, ¿no? De un año tan difícil, tan complicado, ¿no? De no dejar pasar en blanco donde, por ejemplo, Ciudad Real, ¿no? Que es un pilar importante de la temporada, taurinamente, y que no pase en blanco es casi lo más importante, ¿no?
También darte la enhorabuena, Juan, en este caso, por la gran temporada que habéis echado el equipo que conforma la cuadrilla del torero de Gerena, Daniel Luque, además acabando en un puesto del escalafón con un mérito enorme, con las dificultades que ha entrañado esta temporada. Y bueno, supongo que ha sido una temporada muy dura, en la que ha habido que hacer esfuerzos extra, ¿no? Con el toro que ha salido a las plazas, con categorías de tercera y toros en plazas de primera, ¿verdad? Y una temporada en la que yo creo que habéis cuajado un año sensacional, por todas las circunstancias, pero aparte porque se os ha visto como equipo como una piña y como una roca, ¿verdad?
Pues sí, visto. La verdad que, como bien dice, ha sido un año complicado profesionalmente para todo el mundo, ¿no? Pero aparte, yendo con ahora mismo en el momento en el que está Daniel, ¿no? Los terrenos que pisa y la claridad que tiene de idea delante de los toros, la verdad que ir con un torero de ese nivel todavía conlleva más responsabilidad y más presión. Pero sí es verdad que como siempre se ha dicho en esto del mundo del toro, que solamente el torero no lo puede hacer todo, ¿no? Es el equipo. El equipo en sí, cada uno pone un granito de arena y al final se consigue hacer una montaña. Yo creo que casi una de las claves de Daniel, aparte en su momento en el que él se encuentra.
Quizá el punto más feo así fue la lesión en mitad de temporada de tu compañero Raúl Caricol, que luego ya afortunadamente lo hemos visto reaparecer y poder terminar la temporada con vosotros.
Pues sí, ¿no? Porque la verdad que una de las cosas que quizás más coraje me ha dado de oye, sabemos que los toros desgraciadamente pues tienen que coger, ¿no? Pero que te llegue en un momento, oye, porque veníamos de unos años atrás donde hemos tenido que hacer esfuerzos muy grandes para poder conseguir y saborear un poco de ir a las ferias como hemos ido este año, ¿no? Y todo venía a raíz de estos tres años hacia detrás, ¿no? Del 2017 que yo me coloco con Daniel, pues la verdad que al llegar a día de hoy hemos tenido que hacer muchísimo esfuerzo, muchísimo, para poder, y te da rabia, ¿no? De que un compañero de... Pero bueno, lo importante, como tú dices, que ha podido terminar y sobre todo saborear de que haya quedado nuestro matador en un puesto importante para el año que viene, que yo creo que va a ser importantísimo para él y va a salir de los primeros de la cabeza, ¿no?
Torero, por recordar un poco la tarde aquella de Almodóvar también hablaremos, pero desgraciadamente podemos hablar poquito más con el juego de la corrida, aunque también tiene su importancia la labor de un lidiador en tardes donde las corridas les cuesta más ir hacia adelante. Pero por recordar la tarde de Manzanares, aquella corrida pues muy seria del Conde de Mayalde, una corrida importante, muy enclasada, con ese toro segundo del lote guardamonte al que Luque hace una faena maravillosa, de las faenas más bonitas que hemos visto esta temporada también. Pero qué complicado también es en este tipo de tardes cuando las corridas, recuerdo que esa corrida tuvo querencias hacia adentro, de hecho el segundo toro del lote al que cuaja Daniel Luque, como digo, siempre apuntó hacia adentro y tú en el primer toro del lote te la juegas en banderillas con el toro apretando y luego al otro digamos que le templas para suavizar esa enclasada embestida, ¿verdad?
Pues sí, la verdad que, ¿no? Y como bien has dicho antes, ¿no? Visto que este año hemos matado en los pueblos quizá un toro muy por encima de lo que de muchos pueblos, ¿no?, de la categoría. Pero bueno, la verdad es que esa tarde fue de las tardes que te quedan profesionalmente marcada, porque tienes que dar ese paso más, ¿no? Y sobre todo ayudar siempre, como yo digo, ¿no? Porque mi criterio como banderillero es intentar de poner ese granito de arena para que mi torero triunfe, porque el triunfo de mi torero es el nuestro, ¿no? Y la verdad es que esa tarde fue clave, porque me acuerdo que Daniel, cuando cogió el toro con el capote, él hubo un momento, y fíjate, ¿no?, de quien hablamos, de un torero con una facilidad y con un poderío con el capote, y tremenda. Me acuerdo que él decía, no lo veo, me decía, ¿eh?
¿Sí?
Y la verdad es que te puedas hacer con un toro de... Y hacérselo ver a él, que aquello, y que él después lo cuajara como lo cuajó, la verdad que de esas tardes que te hace crecer. Y además, fíjate, no te lo digo porque sea motivo del premio y nada, la verdad que fue, ha sido una tarde que me ha dado mucha moral para tirar para adelante durante toda la temporada, la verdad que sí.
Pues fíjate, nos enorgullece que así sea, porque este año, por desgracia, el jurado de los premios, el jurado del Trofeo Virgen del Prado, es el que, digamos, enjuicia, valga la redundancia, la labor de los profesionales en la Plaza de Toros de la capital, en Ciudad Real. Pero claro, en la temporada tan extensa que tiene Ciudad Real, es complicado que todos los miembros del jurado asistieran. Pero esa tarde, la corrida televisada y con nosotros por allí, la verdad es que no tuvimos duda, porque había alguno que no había podido estar, pero es que fue tan rotunda la actuación y fue tan maciza que no tuvimos, como digo, ninguna duda de que el galardón recayera en ti. Te iba a decir también, Juan, si me lo permites, que lidiar un toro así es muy complicado, hacerlo romper para adelante, templarlo, coger las distancias, las alturas, esa cantidad de matices que tenéis los profesionales y que quedan quizá un poco ocultas de cara al gran público. Pero aparte de todo esto, con un matador con esa raza como tiene Daniel Luque, supongo que también es una dificultad extra, porque Daniel es un torero con mucha raza en todos los sentidos, ¿verdad?
No, visto, mira, cuando comienzas, ¿no?, cuando comenzamos siempre en esta profesión, siempre, pues claro, nuestra meta es llegar a lo más alto, ¿no? Y cuando vemos que los toreros torean mucho y se ven, cuando va uno con una figura del toreo, va con toreros con la proyección y las condiciones, por ejemplo, de Daniel, es difícil, ¿eh? No es fácil, sobre todo, de estar al nivel de un torero como Daniel, como anda con el capote, de que tú intentes mantener un nivel de... Porque claro, el objetivo de, por lo menos bajo mi punto de vista, el objetivo de un banderillero siempre es hacer lo difícil, intentar hacer lo fácil. Uh-huh. Vamos, dentro de las condiciones de cada uno, ¿no? Claro. Por lo menos ese es mi criterio. Y la verdad que lo que pasa es que si también cuando vas con torero y te sobrepones profesionalmente, ya y ya coges ese aire, ya eres capaz de romper ese hielo, ya la verdad que poco a poco ya van surgiendo cosas nuevas, pero bueno, esto es día a día y creciendo, y la verdad que como tú dices, fácil no es. Cuando vas con toreros, figuras del toreo, toreros con estas proyecciones, no es fácil. Es más fácil, por ejemplo, de ir suelto, de hoy toreo con uno, mañana toreo con otro, no tengo responsabilidad, tenemos todo el mundo, pero no son las mismas, la verdad que no, ¿viste?
Ajá.
Yo todavía recuerdo un lance que le pegaste al toro en Manzanares, que lo tengo en la retina y pasará mucho tiempo que se me olvide. Yo creo que lo tendré para los restos.
El lance que suelta una mano.
El lance,
¿verdad?,
que suelta a una mano y lo que decíamos, ¿no? Qué importante también es que las cuadrillas lleven un tiempo juntas y que con simplemente con una mirada de un compañero sepáis lo que hay que hacer en un momento dado, ¿no?
Pues sí, Manolo, la verdad que es como te he dicho antes, si al fin y al cabo nadie es mejor que nadie, muchas veces quien te hace crecer son tus compañeros, cada uno ponemos nuestro y lo importante es que esto es el día a día y lo importante es buscar esa regularidad, y la regularidad te la da todo, el equipo, desde llevar buenos picadores que gracias a Dios nosotros llevamos, es que hasta el show es importante. Para claro. Que tú llegues descansado, es que es todo, es un compendio de todo el equipo. Y yo creo que los equipos, al fin y al cabo, hacen que triunfe el torero. Porque los toreros, por muchas condiciones que tengan, pero siempre, como yo digo, solos no pueden. Tiene que ser cada uno, tiene que poner su granito.
Es que repasa si ves ese Juan de Dios Quinta, ese Patilla, ese Alberto Zayas, ese Raúl Caricol a la altura a la que están también, y cómo no vas a salir a dar lo mejor de ti y a ser el mejor profesional que haya en el mundo. Es que la inercia propia de la profesionalidad y la torería que tenéis en el equipo, yo creo que la estáis llevando a buen puerto y alcanzando una altura increíble. Voy a contar una anécdota, Juan, que no sé si nos va a enfadar mi compañero Manolo, pero sobre ese lance que sueltas a una mano y que nos quedamos los dos mirándonos, aquí está delante de mí, pero lo voy a decir, se lo comió, y de hecho no hay foto de ese lance, porque cuando está uno embelesado en eso,
porque me quedé embobado,
cuando eres aficionado, ves ese pedazo de lance a una mano tan bonito, tan ligado, tan templado, yéndote en tan torero del toro, que también salir de los toros así es una gozada, me mira y dice, me lo he comido.
Pero lo disfruté, lo disfruté.
Lo importante es eso, ¿no? De que de hacer las cosas bien hechas, y sobre todo el reconocimiento de eso, de lo bien hecho, ¿no? Las cosas, como yo digo, no son, muchas veces no son buscadas, vienen porque surgen, y porque la verdad es que, mira, hablando, Daniel mismo ha sido él en el campo, eso me lo ha, él le gusta que le hagamos cosas a los toros, que le andemos, no es un torero que por ejemplo, hay otro tipo de toreros que a lo mejor le gusta que le lidie los toros de otra manera, que
sí, se molestan más.
No lo lleves tanto, que quizás ese nuevo que ha salido ahora, que bueno, yo lo respeto todo, pero yo, bajo mi entender y el tiempo que llevo de profesional y de matador y de banderillero, pues eso de que pásalo, yo eso no lo entiendo, yo eso es una cosa que no la entiendo. Y que aprovechen las inercias tampoco, porque me acuerdo yo que cuando me hago banderillero el primer año, tengo la gran suerte de colocarme con un figurón máximo del toreo, que me hizo crecer muchísimo, que fue Jesulín, ¿no? Y la verdad que él me decía, Juan, correr para atrás nada. Tú le pierdes un paso o dos, pero correr nada, dice, porque yo después con la muleta nunca voy a correr para atrás. ¿Sabes? Claro. Dice, yo tengo que, ahí los toros hay que engancharlo lo mismo que yo lo voy a enganchar con la muleta. Y ahí yo voy a ver por qué pitón es por donde tengo que empezar primero, o por el izquierdo o por el derecho. Pero si tú me aprovechas la inercia, me corres para atrás, no estoy viendo nada como torero.
Claro, que en todo momento, que en todo momento el capatazo tenga argumento y lleve toreabilidad y lo lleves enganchado y tenga un criterio, el lance, siempre.
Claro, el toro tiene, como si a un banderillero tú expones, y tú tanto por el lado derecho, por el lado izquierdo, intenta de hacérselo como con eso, ¿no? Perderle sus pasos, darle su distancia, perderle su paso, sus dos pasitos, pero después lo que va a hacer un muletazo en sí, el embroque que vaya a llevar el muletazo, la forma de enganchar, entonces, pues claro, es más fácil para el torero. Quizás, me acuerdo una anécdota de don Pablo Lozano un día en un tentadero en Arcurrucén, que me lo decía, ¿no? Me dice, mira, Juan, nosotros cuando apoderábamos los toreros no nos gustaba pagar a los mejores. Dice, lo que pasa es que hacía que nuestros toreros, las faenas en vez de 50 pasos eran de 25, dice, porque cuando se ponían con la muleta, ya bien por dónde tenían que meterle al toro humano.
Claro.
O bien por el lado izquierdo o bien por el lado derecho.
Claro.
Y me acuerdo de esa anécdota, no me se olvidará nunca.
Habíais de alguna forma definido ya la embestida. Bueno, yo, Juan, antes de que mi compañero Manolo ponga fin a esta agradable entrevista, que estaríamos hablando contigo horas, porque da gusto escucharte, darte la enhorabuena de nuevo. Yo, además, no solamente por la tarde tan buena que tuvimos en Manzanares y en Almodóvar, como decía antes, con las dificultades de una corrida que le costó romper y que no tuvo fuerza, que también es importante, muy importante vuestra labor también, y también un poco por hacer justicia, porque como bien dices, desde ese 2017 en el que te colocas con Daniel, en Ciudad Real hemos visto tardes muy importantes de Juan Contreras, hemos visto la tarde de Victorino, mismamente la del 2019 en la Corrida de las Monjas, donde premiamos a Dani por la faena más artística a ese toro de las monjas, y un poco decir que, bueno, que este premio, aparte de enorgullecernos que tú también lo hayas considerado importante en tu temporada, que viene a hacer justicia también por estos cuatro años, estas cuatro temporadas que Juan Contreras ha echado en la provincia de Ciudad Real.
Pues sí, la verdad que he tenido tardes buenas que me han hecho crecer, ¿no? Y sobre todo, dar las gracias a vosotros, como he dicho antes al principio, de que hacéis una labor extraordinaria, ¿no? Y ya no es en una provincia tan taurina como Ciudad Real y lo que es toda Castilla-La Mancha, ¿no? La fuerza taurina que tiene, y la verdad que tenéis un mérito de que no pase un año en blanco con una plaza tan importante y una ciudad tan importante taurina como Ciudad Real, ¿no?
Pues Juan, muchísimas gracias por atendernos, ha sido un placer, sabemos de tu calidad como torero, pero también sabemos tu calidad humana. Eres un tío extraordinario y la verdad es que estoy deseando que llegue el día 12 para poder charlar un ratito y que pasemos una noche agradable.
Eso seguro, que vamos a pasar una noche de lujo, ¿sabes? Y sobre todo lo más importante, hablar de toro. Es lo más importante y hacer que todo el mundo se lo pase bien y eso, ¿no? Y con la esperanza de que ya el año que viene va a ser un año con la normalidad y que Ciudad Real va a reabrir sus puertas otra vez, porque se lo merece y es importante para el toreo.
Ojalá volvamos a estar en ese circuito de las grandes ferias de las capitales de provincia, que sea pronto. Pues Juan, muchísimas gracias y lo dicho, nos vemos el próximo día 12 de noviembre. Un abrazo.
Un abrazo fuerte, gracias.
Gracias, hasta luego, Juan.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
La verdad es que es una maravilla el poder charlar con estos profesionales. Quedaríamos toda la tarde hablando con él, que de experiencias y de torería, ¿eh?
Totalmente. Además es que estamos hablando, que no lo hemos dicho en la entrevista, de un matador de toros. Él tomó la alternativa en el año 2002 y se quitó en el 2007 para cambiar el oro por la plata. Pero es que nos viene al recuerdo de ese Sergio Aguilar, de ese Iván García, de ese Antonio Manuel Punta, de grandes toreros de plata que hay en la actualidad, como puede ser el caso de este Juan Contreras, al que, como bien dices, da gusto escuchar y se aprende muchísimo y habríamos estado preguntándole cosas durante horas.
También es muy importante, por una parte tiene que ser muy doloroso dejar de ser matador de toros para convertirte en banderillero, pero por otra parte también qué importante es saber cuándo tienes que dar ese paso, por muy duro que sea, y luego fíjate, la mayoría ahora mismo de los mejores banderilleros fueron matadores de toros, y no pasa nada, sigues viviendo de tu profesión, sigues amando al toro, y sigues siendo figura, en este caso, en vez de con oro, con la plata.
Sin ir más lejos, esta semana, Manuel, hemos conocido la noticia de que Vicente Soler, el castellonense, también ha tomado la decisión de hacerse banderillero, y bueno, le deseamos la mejor de las suertes, como a cualquiera de los profesionales que dan este paso y toman esta decisión tan importante en su vida como toreros y tan difícil, seguro, de tomar.
Pues sí, que si salen así todos, pues que bienvenido. Bueno, Víctor, y ya para terminar, comentar que yo creo que será, junto con el Festival de Alcázar, pues seguramente el último festejo que se celebre en la provincia de Ciudad Real, que nos ha pillado un poco así de sorpresa. No esperábamos que en Tomelloso se fuera a celebrar una novillada.
Pues sí, este próximo día 23, en la localidad de Tomelloso, se celebrará una novillada con picadores del hierro de Sonia González, el maestro Damaso González, para los diestros Sergio Felipe, José Rojo y Daniel de la Fuente. Serán los que conforman este cartel que, como bien dices, pues ha venido un poco a sorprendernos, porque pensábamos que ya la temporada no suele ser muy habitual que más allá del 12 de octubre haya cualquier festejo mayor, quitando, como bien dices, el tradicional Festival de Alcázar.
Es un festejo un tanto raro, porque aparte que no sabemos muy bien qué pinta ahora una novillada del 23 de octubre en Tomelloso, y un festejo así un poco que van a hacerlo también flamenco, no sé qué se han inventado, pero también tenemos que decir, como decimos siempre, que qué oportunidad de haber podido meter ahí a Carlos Aranda, un aliciente por lo menos en la provincia de Ciudad Real, ¿no? No sé quién monta esto. Pero bueno, en cualquier caso, que les deseamos mucha suerte y que se dé todo bien.
Sí, estoy de acuerdo. Carlos Aranda es el novillero que ahora mismo tiene más proyección en nuestra tierra, y Tomelloso es una plaza que incluso me atrevería a decir, no sé si Carlos Aranda había debutado en Tomelloso, si me equivoco ya me corregiréis, pero me imagino que al propio Carlos Aranda le había hecho una ilusión tremenda. Es un torero que se encuentra en un momento fantástico y, como aliciente para la provincia de Ciudad Real, el aficionado que se desplace a Tomelloso, habría sido a buen seguro un buen baluarte en el cartel.
Pues nada, con esta noticia terminamos el programa de hoy y les empezamos, como siempre decimos, a que nos sigan visitando en las páginas web de www.cargandolasuerte.com y cope.es y en los perfiles de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Víctor, hasta la semana que viene.
Muy pendientes de las redes sociales, que anunciaremos el cartel de la gala de los trofeos Virgen del Prado, y hay que estar muy pendiente, Manuel. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.